Así Asa Radio. Libros en el aire. Así Asa Radio. Reseñas.
Acá estábamos escuchando, en este caso no fue nuestro compañero Quijano que nos preparó el material.
Es cierto.
Fue el propio Gabriel Galli que nos sugirió este texto y me pone lo siguiente. Mirá, como dijo una vez una de las correctoras de Homerar, este libro es sobre el eterno retorno del presente. Así que una canción posible sería Free as a Bird, y la que acabamos de escuchar.
Exactamente,
The Beatles, que además está mencionada en algún momento en el texto, pero yo no lo separé para hoy, así que sería difícil para mí ubicarlo. Pero bueno, ya que estamos invitando a la lectura también, ¿verdad?
Los lectores tendrán que hacer sus propias búsquedas.
Exactamente. Estábamos antes de la tanda en esto de reconocer también el valor de Homerar, más allá de todo lo que decíamos con respecto a el tiempo y la tarea de Homero, en esto de la tradición cultural de la antigüedad clásica, pero también en esto de compilar o pensar, reflexionar sobre grandes autores de la historia de Occidente.
Claro que sí.
No, porque es...
Por eso creo que también una de las cosas interesantes a las que apela este libro es el compromiso intelectual y existencial, que se cruza con el ensayo, porque no lo es, pero es, coquetea, en fin. Hay una cosa, bueno, un híbrido, esto que decíamos antes, pero también porque se accede a la libertad de la creación reflexiva. Ahí es que el escritor pone de sí y hace un recorrido muy especial a partir de aquellas lecturas que calaron hondo. Porque en realidad hay una cosa que... Galli ha dicho en alguna entrevista que tiene el alma llena de marcas y cada una de ellas conmemora una dimensión de la experiencia lectora.
Claro.
Entonces, claro, está dicho de una manera
poética también.
Sí, tal cual.
Sin igual.
No, claro.
Y esas marcas lectoras, creo, perdón que te haya interrumpido, esas marcas lectoras también nos dan el modo de cómo acomodar el cuerpo para la lectura de cada uno de estos fragmentos.
Por supuesto.
Porque de verdad cada fragmento nos conecta con otra parte, ¿no? Con una posibilidad de lectura.
Exactamente. Y además cada uno vibra con algún fragmento,
claro,
de este estilo fragmentario del que se compone el libro, y nos llega más y nos toca más una cosa que otra. Pero además yo quiero hacer una observación interesante, me parece, a ver. Con respecto a Homerar, en realidad también hay una construcción en este libro de un canon personal.
A ver.
Claro, porque en realidad nosotros nos enfrentamos siempre al canon. ¿Cuál es el canon? ¿Quién determina el canon? ¿Qué es el canon? ¿No?
Sí.
Y hay distintos tipos de canon.
Claro.
El canon editorial, por ejemplo, es uno, el que se impone, o el canon que un conjunto de críticos establecen que sea ese. Pero también hay uno que hay que rescatar, que es muy importante. Bueno, de hecho, capaz que en lo individual sí está presente, pero por lo pronto puesto en un libro es un poco raro, que es el canon personal, ¿no?
Sí, puede ser nuestra biblioteca.
Exactamente, sí, pero dentro de nuestra biblioteca nosotros tenemos muchos, pero sí, hay algunos que sí, son los que forman ese canon. Entonces, no es frecuente asistir a textos en los que se compartan las lecturas y las conexiones que se hacen a partir de lo que esos textos han provocado.
Exacto.
¿No? Y entonces, nosotros nos acercamos a Homerar y encontramos justamente esa provocación de un texto anterior que se hila y se teje en un nuevo texto a partir de las reflexiones y las conexiones que hace Gali en este caso.
Vamos a leer el primer un fragmento, el primer fragmento de la tarde, no de la obra, ¿no? No de Homerar. Los retazos sirven para tapar agujeros. Las túnicas, al igual que el calzado y las murallas, suelen aceptar remiendos. Estos demoran el frío, las piedras y los enemigos. Remendar es mantener la presencia del agujero sin agujero. Y están las redes de pesca, que amontonan agujeros. Y las historias remendadas. Y aquellas que se cuelan por las redes de la memoria. Y a mí me encanta trabajar. De hecho, trabajo en clase con este texto y a veces los chiquilines se enfrentan a un escrito que comienza con este fragmento y tienen que pensar un poco, que también tiene que ver con esto que si bien llegó a escribir y a dejarlo como testimonio, ¿no? La figura de Homero, que después hablaremos de ella en Cornucopia, también da cuenta de los agujeros.
Claro.
De esos fragmentos que están desilvanados entre sí. Y que nos dejan dudas y que no todo está explicado, pero que esta red sí, digamos, es como, bueno, de
intentar dar cuenta de que eso existe en la literatura y en Homero. Y en todas partes existen esos agujeros que de alguna manera el lector también tratará de llenar, reponer, ocupar, cruzar con otra lectura, ¿no?
Sí, y ahí todo también lo filosófico, lo antropológico, claro. Es decir, las preguntas, ¿no? Esas preguntas que tanto, bueno, nos marcan, ¿no? Nos guían también la lectura.
Sí, por supuesto, pero mira este otro. Cada vez que leemos a Homero, lo hacemos ahora. Y todo lo nombrado se hace presente en el lenguaje. La memoria, que es todo pasado, solo tiene lugar en el ahora del recuerdo. El tiempo de Homero es aquel de su lectura. Su actualidad eterna en lectores por venir. Pero no sabes lo que me encanta esto.
Sí.
Porque en realidad,
además, somos apasionados nosotros del mundo de la antigüedad.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí. No podemos más.
Tal cual, claro, realmente. Claro. Esa es la razón por la cual uno
vive. Ese es tu canon,
¿no? Exactamente, este es mi canon.
Sí.
Pero es increíble, maravilloso poder decirlo de esta manera, de cómo el texto se actualiza a través del lenguaje y a través de la lectura. Y justamente su actualidad eterna en lectores por venir. Fíjate vos que esto es lo que dice Helena en el canto 6.
Ay, sí, qué momento, ¿no?
A quien Zeus nos dio tan mala suerte a fin de que sirvamos a los venideros de asuntos para sus cantos.
Sí.
Es esto mismo lo que está diciendo el autor aquí.
Sí, como la conciencia de ser leído para nosotros, la conciencia de ser cantado para Helena. O sea, asumirse personaje también de alguna manera,
sí,
si estuviéramos
claro,
hablando ya de tiempos modernos, ¿no? A mí me gusta también, porque como decíamos, también se mete con los personajes que forman parte de personajes históricos o personajes ficcionales, en definitiva quedarán ahí en la duda, pero una pregunta que siempre me hice por ignorante de estas lenguas es del paso del nombre de Odiseo a Ulises, ¿qué ha pasado? ¿No?
Claro.
Y entonces acá uno de los fragmentos en la página 99 dice lo siguiente: recientemente se ha desempolvado un libro que declara que, solo en griego, hay 12 formas de escribir el nombre del héroe, desde Odiseo hasta Oulixes. Nótese que el sonido U en griego se logra mediante el diptongo
O-U.
Claro. Bienvenido, Ulises. Y claro, y ahí yo me quedé, dije, Álvaro Rebelo va a estar fascinado con este con este fragmento.
Claro que sí, exacto, porque acá ahí, sí, además conocimiento del griego clásico y del griego moderno, porque el diptongo ese se mantiene, y por supuesto, como aquí lo consigna, ese diptongo se transforma en una U cuando llega a nuestra lengua.
Claro, porque yo me preguntaba, ¿por qué esto de Ulises?
Claro.
¿No? Y tiene que ver con la evolución fonética.
Exacto. Sí,
se habían dicho así.
Sí, claro. La evolución de la palabra da cuenta de que en los orígenes ese diptongo OU va a dar lugar a un sonido U que es el que queda consignado en ese nombre, ¿no? Y es como el nacimiento del personaje a una nueva realidad, a una nueva lengua.
Bueno, claro.
Es el mismo personaje, pero que le llamamos Odiseo Ulises.
Mira, me gusta mencionar también que aparecen otros mega personajes, autores híbridos también, como Dante Alighieri, que decís es autor, pero también es personaje, Dante,
claro.
¿No? En la página 225, Dante no es nada, es siendo, nada más que su metamorfosis por las formas de la memoria tomada por asalto. Prisionero en Auschwitz, Primo Levi, presiente, como Borges, que la comedia es la mejor manera de aprender italiano y descubre ese misterio del si me lo preguntan, que a Borges también entusiasma. ¿Quién es Dante? ¿Qué es la comedia? ¿Qué sensación curiosa de novedad se siente si se procura explicar brevemente lo que es la Divina Comedia?
Silencio. Ese comienzo de Dante no es nada es brutal.
Es provocador.
Exactamente, porque yo te diría, sí, Dante no es nada, pero también Dante es todo. Y en realidad ese todo se va...
Va agrandando.
Exactamente, se va ampliando a través del recorrido que hace el autor aquí, ¿no? Haciendo referencia al prisionero en Auschwitz, Primo Levi, Borges, que además es un lector de la comedia... ¿Y quién es Dante?
Si Ulises es el aventurero de viajes inesperados, Dante lo es de aquellos de la pluma. A cada uno le corresponde un círculo del infierno. Ulises, falsario. ¿Y Dante? Para mí, soberbia. Total. ¿Vos dónde lo pondrías?
Lo que pasa es que nosotros no tenemos soberbia en el infierno.
Pongámosla.
Bueno, claro.
¿Por qué Dante Alighieri pudo hacer infierno y nosotros no?
Bueno, sí, por supuesto, pero estamos siempre en el mundo dantesco y en ese mundo dantesco, en el infierno, no hay soberbia. Sí, en el purgatorio, pero no en el infierno. No te olvides que él hace este viaje como camino de redención.
Sí.
Tal vez tendríamos que ponerlo en el purgatorio, en ese lugar, en esa terraza, en esa cornisa, para poder llegar luego a la contemplación.
¿No coincidís?
¿Con qué?
¿Con ubicarlo en el purgatorio?
No. Porque no creo.
¿Lo querés tanto?
Tantísimo. Al sumo poeta, tantísimo se lo quiere. No hay soberbia, ¿eh? No hay soberbia. En todo caso, si la hubiera, sería un desprecio, pero no al lector, no a nosotros, sino a sus enemigos.
Pero cuando se encuentran en el limbo con los otros cuates.
Pero,
con Aristóteles.
Pero es un privilegiado. Pero en realidad él dice: ¿quién soy yo? Yo no soy ni Ulises ni San Pablo.
Bueno, pero lo reconocen como un gran poeta.
Pero por supuesto que sí, nos estamos yendo del tema.
Ay, perdón.
Y además.
Pero estaba linda la conversa, ¿o no?
Por supuesto que estaba linda. Claro que sí, me entusiasma muchísimo ese tema. Pero hay sí, mucho de ponerse en ese sitio porque es. Bueno, reconocerse como un gran poeta como los de la antigüedad.
Yo voy a leer mi último fragmento.
Vale, muy bien.
Es un error creer que el texto impreso está inmóvil. Allí comienza la danza del sentido. Su destino es alcanzar lectores desconocidos. Y leer es construir lecturas. Un libro es una máquina de producir también y sobre todo otros libros. Es el nunca termina, por eso el eterno presente del que hablábamos más temprano, ¿no?
Claro. Es fantástico pensar justamente en el encuentro y donde lo dice en este libro Homerar, que se sostenga que efectivamente la construcción de un libro no termina con su lectura, sino que será una pieza más, ¿no? Una perla del collar que formará con otras lecturas y se irá completando, porque además también tiene que ver con esto de volver a los antiguos, ¿no?
Sí, y de lo del palimpsesto, ¿no? Que es sí. Una palabra que me cuesta decir, pero que está buenísimo, asumir que uno viene de otras lecturas, de otros escritos, de otros libros, y bueno, y seguirá así.
Nosotros, la semana pasada justamente terminamos la actividad de la Sala de Literatura del IPA, en donde me tocó participar y hablé justamente de tradición y recepción.
Claro.
Y justamente aquí cuadra perfectamente. Nosotros somos el vivo testimonio de lo que es la tradición y la recepción de la literatura en general, no solamente la clásica. Uh-huh. Porque de alguna manera damos cuenta a través de nuestras lecturas y la construcción, porque la lectura nos permite construirnos, construye subjetividades e intersubjetividades, sí. ¿No? Uh-huh. Y además nuestra recepción de esos textos. Entonces, en este caso, la recepción de Homerar se vuelve, magnífica, porque nos permite eso, precisamente. No terminar la lectura del libro y decir, aquí se termina.
Es que es múltiple, ¿viste? Que lo abrís, cada fragmento se abre infinitas posibilidades.
Bueno, ese es el carácter fragmentario que a mí me interesa, porque se vuelve algo así como cuando el mundo religioso dice, bueno, abramos un texto, la Biblia, por ejemplo, o cualquier otro texto, en cualquier página y leamos ese texto en el momento. Este libro también lo permite, porque nosotros podemos leer sin linealidad.
Exacto, cada fragmento es como infinito.
Es un mundo.
Claro, exacto.
Sí, cada
fragmento una biblioteca. Cada fragmento es una biblioteca.
Un microcosmos que se inserta en el macrocosmos del libro y en el otro macrocosmos que es la biblioteca del mundo, ¿no?
Muy bien.
Ahora, al final, por ahí dice, la poesía respira bocanadas en la intuición del silencio. Una pasión poética aletea en la soledad del instante. Su vértice yace donde la prosodia horizontal avanza como un guerrero sobre la prosa común y corre hacia la hembra vertical del tiempo que lo espera suspendida, goteando su promesa de sincronía. Toda junta, toda música, toda poesía. Bueno, si que no hay prosa poética acá, ya no hay nada,
nada,
en realidad.
No.
Grandioso este fragmento.
Sí, es grandioso Homerar, de Gabriel Gali. No es que recomendamos su lectura, deseamos que lo lean.
Exactamente.
¿Verdad? No lo recomendamos, deseamos que lo lean y que se encuentren.
Fervientemente.
Sí. En esos múltiples infinitos que aparecen allí.
Por supuesto.
Generosamente brindados, ¿no?
Sí.
Porque ahí hay como un goce de la generosidad por brindar esta forma de habilitarte a pensar desde ese lugar, ¿no?
Tal cual.
Y sentir también.
Así que esa es la invitación.
¿Y nos vamos a Cornucopia?
Y nos vamos a Cornucopia. Vamos a la tanda primero y Cornucopia después.
Muy bien.
Así es la radio.